Montes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Bueno, ya estamos aquí en el estudio con César Gabler para darle una vuelta a la actualidad artística, que en este caso combina artes de alguna manera, ¿no?
Combina artes porque...
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Polo. Creo que además esta semana espero estar impecable de la voz, o bueno, relativamente, no es que yo tenga una gran voz ni mucho menos,
no,
pero
se escucha
que no se me caiga como las dos veces anteriores. Y claro, arte porque el cruce entre arquitectura y arte el que voy a abordar hoy día. Partiendo de una relativa contingencia, la semana pasada tuvimos la Bienal de Arquitectura, que su epicentro, ¿cierto?, estuvo cerca del Palacio de la Moneda. Al frente, de hecho, estaba instalada una estructura inflable que fue muy polémica.
Sí.
Si uno empieza a revisar redes sociales.
El guatero, le decía.
El guatero.
Y... distintos epítetos recibí. Yo encontré que no lo visité, vi la fotografía solamente y lo encontré súper interesante como intervención en la ciudad.
Claro, yo también lo encuentro muy interesante y reconozco, tampoco lo visité, pero pasa ahí algo interesante que es como tema colateral, y es cuando los artistas o los arquitectos en este caso hacen obras de arte muy propositivas en el espacio público. Y es bien interesante porque en general los códigos que pueden funcionar y ser exitosos en el mundo del arte, hablemos de museos y galerías, tienen respuestas imprevistas dentro del espacio público o al exterior, ¿no? Porque en el fondo lo que muestra es que muchas veces el mundo del arte, y en este caso uno podría decir el de los arquitectos con un lenguaje muy sofisticado, como el caso de Smiljan Radic, de pronto se encuentran con las opiniones de quienes no son especialistas y que perciben con toda naturalidad muchas cosas que no están previstas porque en la práctica cotidiana del especialista son pasadas de largo. De hecho, recientemente, para que dimensionemos que esto pasa en todas partes, se inauguró un monumento a Martin Luther King en Boston.
Sí. Mira qué bueno que lo trae. En algún minuto lo iba a comentar acá en el... Es súper interesante tema, sí.
Claro. Sí. Y ahí tenemos lo mismo. El artista se llama Hank William Thomas. Es un artista que funciona en el circuito del arte más avanzado. Es un artista que lo califican de conceptual. Podríamos decir un artista contemporáneo en términos de que utiliza distintos lenguajes artísticos en función de visibilizar ciertos asuntos históricos, en este caso el tema racial, que es muy significativo hoy día en el arte americano y bueno, en la discusión pública. Y lo que él hizo fue trasladar fragmentos de una fotografía de Martin Luther King, de un abrazo que le está dando su esposa, un abrazo que le da en 1964, en una escultura. En una galería de arte, como ya lo había exhibido a una escala, no sé, una pieza como de 2 metros, metálica, muy, muy llamativa, con un lenguaje, no sé, que uno lo podría comparar por nombrar un referente conocido, tipo Jeff Koons, con esa espectacularidad material. En una galería de arte lo ve un especialista y probablemente van a seguir la pauta discursiva de la obra. Ah, esto es un abrazo, un fragmento, se ha sacado el rostro de Martin Luther King, solo vemos las manos, van a entrar en el discurso histórico que hay detrás, etcétera, etcétera. Pero en el espacio público nadie tiene conocimientos previos, ni le interesa, ni sabe probablemente de qué artista se trata, y vienen las lecturas rápidas a partir de lo que se experimenta y lo que se ve. Y lo que se experimentó y se vio fue una serie de derivas sexuales. De hecho, hay una comediante que hizo toda una crítica muy paródica y muy divertida por lo demás a lo que se estaba viendo ahí. Entonces, es interesante porque...
Sí, algunos vieron un poco un símbolo fálico.
Fálico, un acto sexual. Entonces ella decía que era como una especie de cubo Rubik. Uno para donde moviera, pasaba algo sexual. Un cubo Rubik sexual. Entonces es interesante porque lo que probablemente no pasaría en el espacio artístico, en el espacio público, pasa. El tipo de lecturas son distintas y ahí uno se hace la pregunta, ¿cómo trabajar dentro o para el espacio público? ¿Pueden ser replicadas las mismas estrategias que funcionan en el circuito, llamemos casi cerrado, de las artes visuales o del arte en general, en un espacio colectivo en el que los consumidores, el público, no va a estar instruido y no tendría por qué estarlo?
De repente, claro, yo no quiero mirarlo como de punto de vista como, no sé, de de quién está en lo correcto y quién está en equivocado, digamos. Pero muchas veces pasa con algunas expresiones de arte contemporáneo. Estoy pensando en pintura abstracta, por ejemplo. Cy Twombly, por ejemplo, gente de ese estilo. Incluso, el propio Pollock, ¿no es cierto? Cuando hay personas que miran estos cuadros y dicen, ah, pero si eso lo podría hacer mi hijo de 5 años, o de 3 años. No quiero entrar en quién está en lo correcto y quién está equivocado, pero ahí hay una expresión que no está siendo comprendida. ¿Qué falta ahí para unir esos dos extremos, digamos, de la comunicación?
Claro, bueno, es la pregunta que yo también me hago, porque tampoco me pongo en el lugar de la crítica hacia estas obras, y podemos volver, y de hecho la idea es volver a la arquitectura, sino tratar de entender la dinámica que se da en los públicos, ¿cierto? Claro. Cómo los artistas estamos acostumbrados muchas veces a relacionarnos con un público especializado, y de pronto, si cambiamos de espacio, nos relacionamos con un público que no comparte ninguna de nuestras premisas, y ocurre justamente lo que ha ocurrido tradicionalmente en la historia de las vanguardias. Tú nombraste ejemplos que ya son canónicos y todo el mundo más o menos acepta, pero siguen produciéndose esas observaciones. Y si uno se va a la historia de las vanguardias, cuando aparecieron ya los impresionistas, recibieron ese tipo de crítica, claro. Y hoy día son artistas consagrados y que todo el mundo entiende. Ahora, la pregunta, ¿ocurrirá lo mismo con este tipo de obras de vanguardia o contemporánea? Uno no lo sabe. Pero es interesante, como reflexión, como pregunta para los artistas que entran al espacio público, si pueden, de buenas a primeras, replicar exactamente los códigos de trabajo que tienen en el ámbito más especializado del museo o de la galería en el espacio público. De hecho, hay respuestas para todo. Hay artistas que asumen que tienen que trabajar con códigos mucho más universales, claro, más accesibles, porque la audiencia que están con la que están trabajando no es especialista, y además, porque si va a entrar al espacio público, la idea sería dialogar con ciertas expectativas, ciertas premisas que puede manejar la gente con la que tú estás dialogando, finalmente. Es una pregunta. Bueno, esta obra de Smiljan Radic, más allá de las polémicas, es interesante por varias razones, porque es un arquitecto, en el fondo, que está dialogando con el mundo del arte. De hecho, el año pasado, para los 30 años de la Gabriela Mistral, él, junto a Nicolás Schmidt, con quien hizo estas estructuras, participó de una exposición por los 30 años de la Galería Gabriela Mistral, en la cual, a pedido del curador, que era Javier González Peche, recubrió completamente la galería con una estructura inflable que además salía al exterior. Entonces, era algo parecido a lo que estamos viendo acá. Cómo el mundo más especializado, elitista, que puede ser el del arte y de la arquitectura, entra a dialogar con la gente. Y ahí lo que pasa es que muchas veces esa búsqueda de diálogo se estrella con las reacciones a veces airadas, humorística y finalmente de descrédito de muchos de los espectadores, y a veces espectadores que son especialistas también, frente a este tipo de propuestas. Y pensando en esta relación arte y arquitectura, acabo de ver una exposición muy interesante de María Gabler, Perímetro, en la sala CCU, una exposición que advierto...
¿Algún vínculo, no? Para que quede claro.
¿Sabes qué? Un tío, creo que lo comenté, descubrió el vínculo, yo sería tío en no sé qué grado.
Ah, ya, pero no la conoce. O sea,
La conozco. De hecho, me tocó una vez entregarle un premio también en CCU, porque ella salió, creo que esa vez, no sé si segundo o tercer lugar, finalmente ganó esta beca, la beca CCU, y ahora está exponiendo el resultado de su investigación, que primero partió en Nueva York el año pasado, ahora la tiene en Chile, y ella lo que hizo fue trasladar el perímetro, la planta de la galería en la que expuso en Nueva York, la galería se llama Próxico, y trasladó esa galería y al interior del espacio de CCU la recreó con madera y la malla Rachel, la típica malla que se usa, ¿cierto?, para cubrir jardines y en todo el tema agropecuario. Y con eso creó entonces una estructura transparente a la que no se puede ingresar, y uno lo que hace es caminar alrededor del perímetro, ahí está el nombre de la exposición, de esta sala que está instalada ahí. Es una exposición que para muchos espectadores, me imagino, ya que estábamos hablando de reacciones, debe ser bien sorprendente en términos de que no hay nada más que ver que este enorme volumen, pero es interesante porque trae la reflexión sobre la arquitectura, sobre cómo percibimos los espacios y sobre cómo los espacios del arte pueden ser vistos desde fuera críticamente, que es justamente lo que estábamos comentando recién.
Excelente. Te amo, César. Muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Que estés muy bien, que tengas una muy buena semana, César Gable, en nuestra sección Figura y Fondo, todos los días martes acá en Aire Fresco. Un par de cosas muy importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán.